Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan y que vale. Me quedo atascada. A las 12 punto del mediodía.
Lesbian.
Oh, es que es muy complicado decir
es
love
que ahí
of lesbian.
El esguince que se hace de lengua luego cuesta.
Ah, pero mira, él lo ha dicho tres veces seguidas. Tiene que haberlo probado con 10, a lo mejor. Y a lo mejor también
se le trababa.
Te digo
yo que con 10 alguna cae.
Seguro. ¿Eh? Bueno, vamos a ver también qué respuestas son las que están cayendo con más abundancia.
Alucinado me hallo.
En nuestro juego de agudeza visual, que hoy tiene como protagonista un puesto de frutas.
Un puesto de fruta, bien montado.
Carlos, eres un tramposo.
No.
No es tramposo.
Es un puesto bien montado con todas las frutas de temporada. Si tuvieras que elegir una fruta para hoy, ¿cuál?
Cualquiera. A mí es que
no hay las fresas,
fruta que no me
las
guste.
Picotas.
Me encanta.
Qué buenas, ¿eh?
Toda,
los melocotones. Ahí hay de todo. Y
hay
de todos los
hay
colores.
Hay nísperos también.
Sí, sí,
he
sí.
Visto
sí.
Pomelos.
Ricos, ricos, ¿eh?
Buenísimo todo.
Bueno, pues entre esas frutas se nos ha colado un objeto que no tiene mucho que ver con el puesto.
Vale.
Pueden ser unas tijeras, una pelota de tenis o un globo terráqueo.
Muy bien, ¿y qué es lo que está votando la audiencia que
pues
ha entrado
mira.
En nuestra cuenta de Twitter y ha observado la foto?
Un 20% ve unas tijeras.
Un 20%,
sí.
Bien.
Un 35% una pelota de tenis.
Sí.
Y a esta hora está en cabeza un globo terráqueo, 45%.
Pero bueno, el globo terráqueo de pronto ha despegado.
No sé.
Bueno.
Sí. Pero vamos, que está todo muy justito y que hasta la 1:05 se puede votar y lo tendremos en cuenta para saber cómo está vuestra vista.
Me encanta porque hay o un 20% o un 35%
o
un 45% está viendo algo que no hay.
Eso es.
O sea que está muy bien.
Sí, sí.
Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que es tan sencillo como entrar en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, observar esa frutería.
Eso es.
Vamos, un regalo para la vista.
Eso es. Y encima alegra la vista, sí.
Ajá. Y a intentar buscar ese objeto que se esconde entre las frutas que
se
puede
sigue
ser.
El hilo, se vota.
Un globo terráqueo, una pelota de tenis o una tijera.
Eso es.
Votamos por el objeto que vemos.
Y a la 1:05 daremos la solución para aquellos que hayáis votado y digáis, ¿tengo razón o no?
Pues venga.
Lo decimos.
Perfecto, te lo compro.
Hasta luego.
Hecho. Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Que la curiosidad es algo innato en el ser humano. Hombre, esto lo sabemos todos, sobre todo cuando ves a un niño pequeño y empieza el por qué y quiere saberlo absolutamente todo. Y a veces nos meten en un pequeño lío. Lo que no sabíamos hasta ahora es que la curiosidad nos puede ayudar a ser más inteligentes y a tener una vida mucho más feliz. Lo hemos descubierto con un libro que ha escrito una niña que todo lo quería saber y que es Teresa Viejo. Teresa, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días. En realidad todos somos esa niña y ese niño que todo lo quería saber, lo que pasa es que se nos olvida.
Oye, ¿por qué? ¿Qué curiosidad te ha llevado a interesarte por la curiosidad? Porque tú ya eres toda una experta en este tema.
Fíjate, al principio fue una curiosidad muy personal, de cara a averiguar cómo era yo realmente, es decir, un trabajo de desarrollo personal que yo creo que todos los seres humanos tarde o temprano tenemos que abordar y cuanto antes lo hagamos más plenos nos vamos a sentir porque si no vamos arrastrando hay cosas que no entendemos de nosotros mismos y eso nos da muchos quebraderos de cabeza. Y me di cuenta que buena parte de las manifestaciones de mi vida, sobre todo esa especie de retos, ¿no?, que yo asumía y que bueno, que en principio la lógica te decía, no te metas en esto, menudo jaleo, y yo decía, venga, pues sí, lo voy a probar, a ver qué se siente, a ver qué aprendo de eso. buena parte de todos ellos denotaban un alto comportamiento curioso, y empecé a indagar qué era realmente la curiosidad, si era una cosa que solo tenía yo, teníamos unas cuantas personas que leíamos mucho los libros de Nick Blyton de los cinco cuando éramos pequeños o qué sé yo, y me encontré que fuera de España la curiosidad tiene un acercamiento muy rico desde distintas ciencias, desde la pura psicología y la neurociencia, de hecho hay una rama de ella que se llama neurocuriosidad, aplicada al aprendizaje o a la gestión del miedo, hasta el trabajo dentro de las organizaciones y las empresas, en modelos de liderazgo curioso, es un concepto que he acuñado yo, pero que ellos lo llaman de distintas maneras, pero que sirven para desarrollar a los trabajadores en un tiempo que tienen que estar siempre en modo aprendizaje continuo. Y dije, wow, pues es el momento de contar realmente qué es la curiosidad, qué sentido tiene en este momento, en el siglo XXI, de tanto cambio, tanta incertidumbre, y qué podemos hacer para ser individuos más curiosos y además tener una sociedad más curiosa, que yo creo que eso es muy rico. España tiene una curiosidad muy sesgada, y tanto en el aprendizaje como para las personas mayores, por ejemplo, lo rico que es que estén aprendiendo siempre cosas hasta el final de sus días. Y dije, bueno, pues ala, me pongo a ello, que me gusta mucho, lo voy a compartir, y así nació el libro.
Bueno, un libro en el que dices que efectivamente la curiosidad nos ayuda muchísimo, sin curiosidad no iríamos a ninguna parte, pero que también puede ser un concepto muy vacío, Teresa, si cuando tenemos esa curiosidad no hacemos nada por despejar las dudas que nos la provoca.
Claro, sobre todo, yo a veces me defino como si fuera una fuerza bruta. O sea, imagínate que empiezas a hacer abdominales, vas al gimnasio, venga, abdominales, y no diriges tu ejercicio físico en una línea concreta. Tienes una gran capacidad para desarrollar algo, pero tampoco sabes poner un reto, saber cuánto tiempo dedicas a ello, darle una finalidad, entender cuándo eso está siendo excesivo, porque el propio cerebro necesita también tiempos de descanso y de recuperación. Entonces, el hecho de que sea la primera de las fortalezas humanas es muy rico, porque significa que todos, tú lo has explicado muy bien, Eli, los niños la tienen súper viva, incluso en el vientre materno muestran los embriones cómo la curiosidad les sirve para relacionarse con el entorno, que en ese momento es la bolsa donde están creciendo, el líquido amniótico, etcétera. Y luego para reconocerse ellos, mordiéndose los puñitos, viendo que, bueno, tienen una forma diferente a lo que les rodea. Y luego, a lo largo de nuestra vida, para todo. Es primaria, la tenemos todos, es democrática, no hay que hacer nada especial al principio de nuestra vida para que esté ahí. Lo que sucede es que precisamente por eso o se dirige o no tiene mucho sentido, porque es como dispersiva, ¿no? Como está aquí, me entretengo, pierdo el tiempo y no he hecho nada. Entonces, para mí mi gran descubrimiento fue comprender que se podía educar, y que se podía trabajar, y que además ese es un trabajo muy cercano al juego, a volver a la infancia, a volver a ser los niños y las niñas que todo lo queríamos saber. Y disfruto muchísimo, disfruto un montón.
Oye, Teresa, pero todas las curiosidades se pueden aprender y ejercitar, lo digo porque en tu libro recoges 7 clases de curiosidades muy diferentes, la erudita, la diversiva, la social, la empática, y bueno, la resolutiva, la adrenalina y la espiritual. Oye, ¿qué es la curiosidad adrenalina, por ejemplo?
La curiosidad adrenalina es la que tienen esas personas que disfrutan con actividades límite continuamente, que beben y viven de sentir la adrenalina dentro, o sea, que se alimentan de ella. Por ejemplo, estos deportistas, que siempre conocemos a alguno, que dice, uy, yo me estoy probando a tirarme por nieve virgen y mañana está tratando de cruzar, qué sé yo, pues ahora voy a ir corriendo para hacer tal cosa. Los Ironman son típicos curiosidades adrenalina. Siempre están preguntándose hasta dónde da de sí su cuerpo y disfrutan mucho con esas experiencias. La curiosidad adrenalina es llegar al parque de atracciones y tú a lo mejor dices, pues me voy a dar aquí una vueltecita en la noria, y uno dice, uy, la noria, qué aburrido, yo quiero sentir el estómago ahí, mi corazón vibrando. Esa curiosidad es la adrenalina, es la de quienes cuando viajan se van a explorar las cosas más insospechadas, y como suelo decir yo cuando viajo, que me gusta mucho, me voy al mercadillo o a la biblioteca o a ver monumentos, porque la mía es otro tipo de curiosidad.
Fíjate, leyendo tu libro, Teresa, y escuchándote, hombre, uno ve todas las virtudes que tiene la curiosidad, y sin embargo es un concepto que no siempre tiene buena fama. Cuando dices, o por lo menos en España, es que es muy curioso, enseguida lo relacionamos con cotilla, por ejemplo, y no es lo mismo.
Sí, bueno, no te he respondido, se puede ejercitar, pero ahora te lo cuento al final.
Sí.
Esa percepción negativa, muy enquistada en el propio cliché y en el prejuicio, es una materia española, es ese extraño caso español, porque fuera de España no sucede así. Este mismo fin de semana me contaba una lectora en un acto de presentación del libro, me contaba una lectora que su consuegro, que es mexicano, respecto del nieto que comparten ambos, siempre dice, qué bien, qué curioso es este niño. Y a ella le sorprendía que pusiera el adjetivo curioso como si fuera algo positivo. Y digo, ¿ves? Dice, y ahora he comprendido por qué. Es que está muy bien que mi nieto sea tan curioso, porque puede ser un emprendedor en un futuro, un investigador, un científico, en suma una persona que no se arredre ante cualquier momento incierto de nuestra vida. Y digo, ahora habéis comprendido qué nos pasa a nosotros. ¿Por qué nos pasa eso en España? Pues mira, hay teorías de toda índole y condición. Una remite a nuestra etapa más cercana en el siglo XX, durante aquellos años en los que decir no estoy de acuerdo con esto, voy a ver otra manera de hacerlo, no estaba bien visto. Entonces el pensamiento dominante se aceptaba como el que tenía que ser, tú no criticabas, tú no explorabas, tú no buscabas contrastar a otra opinión. Eso es aceptable porque marcaba un nivel de aprendizaje muy reglado del cual no te podías salir. Ese nivel de aprendizaje lo tienen ahora también los niños, porque salvo iniciativas muy concretas, colegios Montessori o a lo mejor cercanos al bachillerato universal, bachillerato europeo, donde trabajan por retos y por trabajos, los niños se siguen estudiando de memoria una materia, y yo creo que es muy rico que se explore, que se pruebe, que se ensaye, que aborden retos y desafíos concretos. Luego también es verdad que hay otra corriente filosófica que considera que la curiosidad, como es algo muy difuso y muy difícil de traducir a una metodología científica donde tú calculas tanta cantidad de esto, se traduce de esta manera, hace que la ciencia y la filosofía, incluso una parte del mundo de las ideas más ortodoxas, la rechazaran e incluso la asimilaban a un pensamiento femenino más menos predecible, ¿no? Y más sujeto a volubles, a subidas y bajadas, casi dependiendo de nuestras hormonas, lo cual me da risa y me parece muy, en fin, me parece tan naif. Yo creo que tiene que ver, evidentemente, con la evolución de la propia historia y con que la nuestra, especialmente en el siglo XX, no ha sido una sociedad especialmente científica, salvando los primeros años, y lo vemos además cuando hay candidaturas para nuestros premios Nobel, cómo cuesta a los científicos poner en valor lo que están haciendo. Este fin de semana leí una entrevista, ahora no recuerdo de quién, que decía, era una científica y decía, tienen que entender los científicos que todo lo que hacen lo tienen que explicar a la sociedad. Contarlo, comunicarlo, esa pedagogía es imprescindible en su trabajo. Y dije, efectivamente, porque nuestra sociedad ha escuchado un poco de oídas qué están haciendo nuestros científicos, y salvo con el COVID-19, que ya todos hemos empezado a tratar de entender algo de ciencia, nos parecía algo muy lejano. Entonces, estos pequeños detalles van conformando una sociedad indagatoria, curiosa, que valora la investigación, la exploración, que ante cualquier problema dice, ah, bien, ¿y ahora cómo lo abordamos? En lugar de quejarnos, que somos una sociedad muy de queja. Entonces, para mí la curiosidad es un movimiento muy profundo que busca, y ese es mi anhelo, dirás, qué ambiciosa, bueno, pues sí, ojalá fuera así, que busca una sociedad mejor y más plena, que ante cualquier problema que vamos a tener y vamos a seguir sufriendo muchos, bueno, borro el verbo sufrir, que ya eso nos condiciona la realidad, sino que vamos a tener que gestionar muchos problemas y dificultades y nuevos escenarios. La sociedad lo que tiene que hacer es buscar qué aprende de ello, qué puede aportar y qué necesita aprender para seguir expandiéndose como individuos, como empresas, como emprendedores, como pymes, como estudiantes y como personas que vamos cumpliendo años y Si no somos curiosos, nuestro cerebro se va a anquilosar. Y esto nos lo cuenta muy bien la ciencia. Porque la curiosidad segrega dopamina, que es el gran neurotransmisor que cuida de él y lo permite seguir siendo saludable hasta el final de nuestros días. Jolín, con todo esto, ¿cómo no cuento a la gente que tiene que implementar su curiosidad, que la tiene que ejercitar?
Bueno, pues la curiosidad es un elemento fundamental en nuestra vida, aunque hasta ahora no nos hubiésemos dado cuenta. Pero bueno, ahí tenemos ese libro, La niña que todo lo quería saber. Lleva como subtítulo La curiosidad, claves para una vida más inteligente y feliz. Lo edita HarperCollins y lo firma la creadora del Instituto de la Curiosidad. Teresa, ¿has creado el instituto?
Y está, vamos, en pañales, claro, porque necesitaba sumar voluntades en esto. No es solo una escritora o una comunicadora o formadora, incluso, porque parte de mi trabajo es ese desde hace ya algunos años. Necesitaba que hubiera más personas que impulsaran ese espíritu de la curiosidad, y me parecía que la fórmula potenciaran la conciencia, la cultura de la curiosidad, y la fórmula de un instituto que pudiera también fomentar investigaciones respecto de la curiosidad. Me encantaría que los institutos de neurociencia dentro de las universidades abordaran un montón de cosas que están pendientes de descubrirse, porque todos los estudios de neurocuriosidad se han centrado hasta el momento en el aprendizaje. Hay unos muy interesantes que dieron a conocer en Países Bajos el año pasado respecto de la curiosidad y su capacidad de gestionar el miedo, o sea, dónde se sitúa el miedo en nuestro cerebro y qué partes de nuestro cerebro entran en acción para frenarlo desde la curiosidad. Yo siempre digo una cosa que contaba Theodor Zeldin, que es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, cuando le preguntaban los periodistas por su último libro, que sí, era una historia de la humanidad muy pedagógica y muy fácil de leer, y le decían, ¿qué tenemos que hacer en este siglo XXI para ser tan valientes como los vikingos? Y decía Theodor Zeldin, o sea, que usted pensaba que los vikingos son muy valientes, ¿verdad? Sí, sí, claro, son el ejemplo de valentía. Y decía, equivocado está usted. Lo que eran muy curiosos. Es mucho mejor ser curioso para vivir y desarrollarse que ser valiente.
Bueno, pues si queremos saber qué tipo de curiosidad es la que tenemos que empezar a ejercitar, porque a lo mejor estamos un poquito más bajos en ese tipo, y cómo hacerlo además, cómo ejercitarlo, pues aquí está este libro, que además tiene un test al final, tiene ejercicios para hacer, y que firma una curiosa, que es Teresa Viejo. Los periodistas, Teresa, por definición tenemos que ser curiosos, y yo siempre digo que un pelín cotillas, porque siempre queremos enterarnos de las cosas, no para saberlas nosotros, sino para contarlas a los demás, y ahí estamos en ello. Así que enhorabuena, Teresa, por todo tu trabajo y por este libro que, repito, lleva por título La niña que todo lo quería saber, y que es el que hoy recomendamos a nuestros oyentes del Buenos Días Madrid.
Muchas
Teresa,
gracias.
Un beso enorme.
¿Te puedo hacer una pregunta rapidísima?
Claro.
¿Te has hecho el test?
No, todavía no, estoy a mitad.
¿Qué ganas tengo de saber cuál es su curiosidad dominante, Eli?
Pues nada, yo enseguida, en cuanto lo acabe, te lo cuento.
Me lo dirás, un beso muy fuerte.
Y tú, gracias, me aconsejas qué es lo que tengo que hacer. Venga, a partir de ese momento, perfecto.
Claro, pero sobre todo disfruta la que ya tienes, que eso está muy bien.
Claro que sí. Bueno, esto no me queda más remedio que ejercitarlo todos los días. Y
claro,
además encantada, claro, de la vida. Enterarme, claro, de las cosas y aprender todos los días cosas nuevas, que es la gran fortuna que tenemos los que nos dedicamos a este oficio, porque más que una, claro, profesión, esto es un oficio. Teresa Viejo, un placer como siempre.
Un beso, cuídate.
Un besito,
mucho.
Lo mismo,
adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Más altos, más guapos, más ricos, más fuertes, más sanos, con una vida más larga. Sí. Todo eso es lo que deseamos para nuestro futuro, para el futuro de la humanidad, a poder ser a corto plazo.
Ya, ya.
Para que nos pille.
Ya, que te lo has creído tú.
Ya. Bueno, perdona. Estoy harta del mundo del futuro, de estos mundos distópicos que vemos en las series donde las cosas pasan y todo es malo. El futuro muchas veces es muy oscuro, siempre está nublado y llueve y mal.
¿Cómo les gusta a los autores de ciencia ficción llevarnos ahí al caos, a ese lugar tan feo, ¿no? Donde
yo ya vi
no hay eso, quitarnos Blade la esperanza, las ganas de vivir.
Sí.
Bueno, yo voy a hablaros de dos series que no son exactamente esas distopías que
menos
están tan
mal
de moda.
Menos mal.
Aunque tienen su aquel, ¿vale? Uh-huh. Os voy a empezar a hablar de una serie que se llama Separación. Porque del futuro sabemos algunas cosas. Una.
Esa música es muy poco de película de ciencia ficción.
Separación es una película muy de contrastes y además tiene una estética retrofuturista muy interesante.
¿Eso, retrofuturista, eso qué es?
Mira, pues por ejemplo, los ordenadores que utilizan, porque todo se desarrolla en unas oficinas, ahora os cuento un poquito la temática. Utilizan unos ordenadores que dices, bueno, pues un ordenador en un futuro próximo, si ya son finitos, delgaditos y tal. No, aquí lo que tienen es unos ordenadores cuadradotes, así con un tubo de imagen unas pantallas en negro y verde tipo Amstrad, ¿sabes?
¿Qué futuro es
y
ese?
Y tiene una estética pues que anda ahí entre los 70, mobiliario de los 70 de oficina, todo muy blanco, muy. Es esa estética que se refiere un poco a cómo se imaginaban en los 70 el futuro. Bueno, pues esa es la estética que ha trasladado a Separación Ben Stiller, porque esta serie la dirige nuestro Ben Stiller de la mirada cero azul de Zoolander. ¿Os acordáis de Algo pasa con Mary?
Que tú lo tienes adoptado, vamos.
Yo lo tengo adoptado.
Bien.
Bueno, ¿y quién no? ¿Quién no? Con esos ojitos azules. Bueno, que tiene en paralelo pues con la carrera de actor, que es la más conocida, y de comedia además, pues una carrera como director muy interesante. Él mismo dirigió Zoolander, también aquella peli, os acordaréis, de los 90 con Winona Ryder y Ethan Hawke, que se llamaba Reality Bites, que era muy de la época, de aquella generación un poco perdida y tal. Bueno, pues Ben Stiller dirige esta serie que no tiene nada de comedia. Tiene un ambiente frío, inquietante, acorde con la historia que nos cuenta. Porque como te decía Eli, pues los economistas y los sociólogos coinciden en algunas cosas sobre el futuro, sobre eso tan complicado que es predecir el futuro. Por ejemplo, que las corporaciones, las grandes empresas dirigirán el mundo. Esto seguro que lo hemos oído muchas veces, que no van a decidir los gobiernos las políticas económicas o cómo vamos a trabajar o cómo vamos a vivir, sino que lo van a hacer las grandes empresas. Pues estas dos series tienen un poquito, van un poquito en esa línea, ¿vale? En Separación tenemos el siguiente planteamiento. Una operación quirúrgica, ¿eh?
Sí.
Permite que tu vida personal y tu vida laboral permanezcan totalmente separadas.
Ah, mira, ¿vale? No está mal.
Oye, qué bien, llego a casa, no me acuerdo del estrés del trabajo, de
nada.
De
otro
nada.
Mundo.
¡Ja! Ya.
Que
parece que está bien, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues si ves
no
Separación,
bien.
Igual
vaya.
Cambias de opinión. Bueno, la empresa Lumon tiene como requisito indispensable para sus empleados someterse hasta a esta intervención.
Me llamo Heli R. Grabo este vídeo unas 2 horas antes de que lo reproduzcan. Para mí, he elegido libremente someterme al procedimiento coloquialmente llamado separación. Doy mi consentimiento para que mis cronologías perceptivas se separen quirúrgicamente, aislando los recuerdos de mi vida laboral de los de mi vida personal. Admito que en adelante el acceso a mis recuerdos será especialmente dictado. No podré acceder a mis recuerdos externos mientras esté en la planta sótano de separación de Lumon, ni retener recuerdos laborales a mi salida.
Bueno, vale, sin principio
parece que puede estar bien, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues Heli, que es la que estaba grabando este vídeo de consentimiento, es una de las empleadas nueva, empleada de Lumon, acaba de entrar en la empresa después de su operación. Comparte con otros 3 compañeros una oficina con esa estética retro que os decía, retrofuturista, muy, muy pensada para amplificar esa atmósfera inquietante a la que nos quiere llevar la serie. Una oficina en la que se hace refinado de datos, una tarea que nadie sabe para qué sirve y tampoco cómo se hace exactamente. Tú te pones delante de una pantalla y unos números que salen ahí y tienes que coger unos números y meterlos en un cestito de estos, como si lo llevaras a la papelera. Nadie sabe para qué sirve ni nadie sabe cómo se realiza esto. Tú lo haces pues como puedes, ¿vale? En un primer momento dices, bueno, qué bien esto lo que decíamos, ¿no? Es sobre la conciliación. Pero ¿qué pasa? Que hay un yo, ¿vale? Que va a estar siempre trabajando, siempre, toda su vida trabajando, claro, porque no te acuerdas de tu vida personal.
Claro.
Y otro yo que siempre va a estar fuera, ¿vale? De hecho, a estos dos yoes, la empresa los llama tu dentri y tu fueri.
Ah, muy bien,
¿vale?
Muy original.
Entonces, tú no sabes tú si estás, mientras estás trabajando, no sabes nada de tu fueri.
Ah.
Y mientras estás en tu casa,
fuera no sabes nada
de tu dentri, ¿vale?
Vale.
Entonces, ¿por qué no quieren que recuerdes nada de lo que se hace ahí dentro?
Ah.
Pues esta es una...
será uno de los hilos,
¿vale?
Claro.
Nuestros protagonistas son, por un lado, Heli, que la acabamos de conocer, y Mark también, uno de los trabajadores que decide hacer la separación a raíz de la muerte de su mujer en un accidente de tráfico, y así aprovecha y no se acuerda tanto de lo triste que está por su pérdida. Pero Mark contacta con Pity, que es un extrabajador que se ha reintegrado, es decir, que ha revertido su operación. Muy malamente, la verdad es que los efectos secundarios son casi como para quedarte como estabas, y que le busca como aliado para denunciar todo lo que está pasando en la empresa Lumon. Es un thriller, ¿vale?
Sí.
Este planteamiento.
¿Cuántos capítulos tiene la serie?
Pues la serie tiene...
¿O temporadas?
A ver, temporada 1, aunque ya está renovada, porque la verdad es que es una de las sensaciones de Apple TV. Y tiene, pues no me acuerdo ahora mismo, creo que son 7 capítulos, ¿vale? Y esa segunda temporada confirmada. Es muy especial. Y tenemos, por ejemplo, a John Turturro, así hablando de caras conocidas, aunque tiene un aspecto, bueno, oye, es más mayor, tiene una barba así y tal. Y a Patricia Arquette, que es una mujer muy inquietante.
De las grandes del cine, y sí, es verdad que es inquietante.
Sí, pues aquí está además con una melena gris, ya de mujer poderosa, porque...
¿La mano
tiene...
que mece la cuna? ¿Era Patricia Arquette o no?
Ay, no me acuerdo ahora mismo.
Rebeca de Mornay.
Rebeca de Mornay,
nah,
es verdad.
Me estaba liando.
Patricia Arquette, Amor a quemarropa, por ejemplo. Es que es de
la de Madonna, la primera de Madonna.
Sí, esa es su hermana. Esa es Rosana.
Oh, claro, es que mira qué lío, de verdad. Me estoy armando un lío con esa mujer.
Los Arquette y los Baldwin son dos familias con muchos hermanos y yo también, es verdad que me creo
que te los lías. Bueno, pues ya tenemos una serie que es Separación en Apple TV.
Eso es. Y luego tenemos Upload, que es esta segunda serie que tiene, bueno, pues un cierto nexo. Tiene ya dos temporadas. La segunda está recién estrenada en Amazon Prime. Son capítulos de media hora, temporadas cortitas, muy entretenida, mucho más ligera. Nada que ver con la densidad de Separación. Y el planteamiento de Upload nos sitúa en el año 2033, pasado mañana, vaya.
Dentro de nada.
También parte de una gran empresa que te ofrece un servicio de lujo. Los humanos pueden subirse, Upload,
sí,
quiere decir esto, a una vida virtual después de la muerte. Es decir, es como un trasplante, ¿vale? Tú ves que te vas a morir y dices, quiero que me suban, ¿vale?
Ya.
Entonces, lo que pasa es que puedes descargar tu cerebro
ya
en un lugar idílico con todas las comodidades que se llama Lake View.
Bueno. ¿Cuál es la recompensa por haber exprimido la vida y planificado su descarga? La belleza natural más perfecta que pueda diseñar el hombre. Los mejores días de su vida pueden llegar tras su muerte. Lo ha hecho bien. Su sitio es Lakeview, de Horizon.
Este es el anuncio.
Pero no me parece mal.
¿Qué te parece? ¿Te han convencido?
Bien, sí. Sabes que el otro día lo conté, yo soy de los que piensa que el futuro de la humanidad pasa por convertirnos en robots.
Claro, pues esto es un poco
y
parecido.
Y después por meter el cerebro en un ordenador con un pincho y luego lo descargas en otro cuerpo.
Pues esto es algo muy parecido. El Lakeview es un resort de lujo y además está investigando un paso más allá, que consiste en que te descargas luego en un cuerpo clon para poder volver a la vida real.
Ahí estamos.
Vale, pero esto aún no lo han conseguido en la serie porque los que lo han probado revientan, ¿vale?
Ya.
O sea, te implantan y al momento ya
revientas.
Eso, como si estuvieras como en un microondas, ¿vale?
Ya.
Entonces, nuestros protagonistas son Nathan, que ha muerto joven y lo han subido a Lakeview. Lo ha decidido su prometida, que es Ingrid, que ahora tiene el control sobre su vida o sobre su muerte, porque claro, esta es otra. Resulta que el servicio hay que pagarlo y cuesta mucho dinero. Luego hay otros servicios parecidos de peor calidad, ¿vale?
Ya.
Pero Lakeview es de primera categoría. Cuesta una pasta. ¿Qué ocurre? Que tú pasas a depender de los vivos, de tu familia, de que tu familia no
quiera
se aburra
mantenerte.
Y te quiera mantener ahí, ¿vale? Entonces tú tienes un asistente, cada muerto en el mundo virtual tiene un asistente personal que se llama Ángel. Y el Ángel de Nathan es Nora, con la que establece una relación especial.
Y la novia pagando.
La novia pagando, pero espera, es que la novia, a ver, es que la novia, la novia, vamos a ver, porque es que Nathan ha muerto en unas condiciones muy extrañas, ¿vale? Tenía una empresa, una startup así como, y ha muerto en unas condiciones muy extrañas. Y no sabemos, Ingrid, qué es lo que pasa, ¿vale? Esta serie está avalada por Greg Daniels, que es el responsable de una de las mejores comedias de la historia, que está ahí arriba del todo.
¿Qué es?
Que es The Office, su versión americana, ¿vale? Fue creada por Ricky Gervais, y él hizo la versión británica. Para mí, con todo lo que aprecio a Ricky Gervais, la versión americana es maravillosa y no tiene nada que ver, le da mil vueltas. También Greg Daniels es responsable de Parks and Recreation, que es muy divertida, es sobre la sección de parques y zonas de recreo de un ayuntamiento, la concejalía. La concejala es la protagonista, es muy divertida, también muy recomendable. Bueno, The Office hay que verla, es importantísimo verla. Y Greg Daniels firma Upload, o sea que tiene un poco también ese humor, tiene esa ironía. Y tiene una segunda temporada, así que esta es la garantía que tenemos. Y todas esas preguntas que nos hacemos a raíz de este supuesto. ¿Es una vida real la que vivimos? ¿De qué está compuesto el yo? ¿De mente y cuerpo? ¿La mente sin cuerpo es yo? ¿Cuáles son las fronteras del amor?
Yo me siento a ver series para entretenerme, no para volverme loca preguntándome. Por mucho que Teresa Viejo nos haya dicho que la curiosidad, en fin, es fantástica, no sé. Pero no, así en principio, pues mira, no le hago asco a ninguna de las dos.
Bueno, esta serie tiene no sé si tenemos tiempo para una más así cortita, porque tiene un poquito de relación y a mucha gente le recordará a otra serie que no tiene nada que de ciencia ficción, es fantasía, pero no es ciencia ficción, que se llama The Good Place. Son estos dilemas filosóficos que hemos planteado, pues parecidos al que plantea esta serie, que podéis ver en Netflix, que tiene ya 5 temporadas. Es una comedia que es más fantasía, como os decía, y que nos cuenta la historia de Eleanor.
Tú, Eleanor Shellstrop, has muerto.
¡Sorpresa!
En la otra vida hay un lado bueno y hay un lado malo. Tú estás en el lado bueno. Cada cosa que hicierais, al final creó cierta cantidad de bien o mal. Solo la gente con puntuaciones más altas logra llegar aquí.
Bueno, esto es como un cielo, ¿vale? Sí. O sea, tú vas haciendo cosas buenas o malas, y entonces vas a The Good Place o a The Bad Place, al sitio bueno o al sitio malo. Eleanor ha llegado a The Good Place, es un sitio maravilloso, donde todo el mundo es súper amable, donde hay un jefe, que es Ted Danson, que es un poco como Dios, ¿no? Y Eleanor no sabe por qué ha llegado a The Good Place, porque ella sabe perfectamente que no es una buena persona. Que no se ha portado bien con sus allegados, con sus semejantes, y que no se merece estar ahí. Pero le gusta tanto ese sitio que no quiere que la descubran y la lleven a The Bad Place. Así que, a partir de ahora, va a ser buena. Es una serie muy divertida.
Bueno,
también,
The Good Place.
Muy ligera, que esta está en Netflix. Ya os digo, son 5 temporadas, ¿eh? Así que tenéis paraíso para aburrir.
Para empezar desde el principio, si no la hemos visto todavía. Así que hoy las recomendaciones enganchados en series son Separación en Apple TV.
Eso es.
Upload.
Eso es.
En Amazon Prime.
Eso es.
Y The Good Place.
En Netflix.
Exactamente, en Netflix. O sea que una década. Perfecto. Estupendo. Pues nada, Clara. La semana que viene nos volvemos a enganchar en serie con otro tema diferente.
Con más cositas.
Hasta luego. Bueno, pues hace un rato hemos dejado a nuestra compañera Gloria Talavera en el número 35 de la calle General Pardiñas, donde ya empezaban las labores de desmontaje del edificio afectado por la explosión de la pasada semana. Vamos a escuchar qué es lo que ella, a su vez, está escuchando en ese lugar.
No hablo ya de los de General Pardiñas 35, cuyo inmueble pues se encuentra con unos daños muy severos. Es imposible que en breve plazo, desde luego, puedan tener habitadas o habitables sus viviendas. Hay que darse cuenta que prácticamente un tercio del inmueble ha volado, literalmente, está derruido. Y los colindantes, tanto General Pardiñas 33 como los de Ayala 78, hasta tanto en cuanto se aseguren los trabajos del colindante de General Pardiñas 35, tampoco podrán volver al inmueble.
¿En qué consiste esos sensores que han colocado en la fachada, que miden a tiempo real las vibraciones?
Son unos sensores de movimiento. Lo que miden son desplazamientos de los elementos constructivos del inmueble. Ahora mismo se han instalado en la fachada. Como es posible apreciar, se encuentra dañada con grietas de distinta trayectoria. Lo que se está monitorizando es si esas grietas avanzan o no avanzan. Eso nos dará una idea de cómo podamos también nosotros acometer los trabajos de consolidación. Y eso, como usted bien dice, se hace en tiempo real.
Decíamos, el robot es importante, ¿no? Porque en el interior ahora es imposible que haya nadie.
En el interior no se puede entrar. En una primera inspección que se hizo este sábado anterior, el anterior, justamente el sábado siguiente al suceso, que fue un viernes, como bien conocen, lo único que pudimos acceder fueron a las plantas sótano y planta baja. Se encuentran completamente llenas de escombro, si bien las estructuras en estas zonas no parece que se hayan visto comprometidas. De la planta baja en adelante, hacia arriba, todavía no se ha podido entrar. Se ha hecho una mera inspección visual a través de la cesta, del camión cesta de bomberos, pero como digo, la situación actual del inmueble, los riesgos graves para la seguridad también de los operarios, aconseja que hasta que no hagamos esas tareas de desescombrado de las plantas superiores y podamos ingresar en el inmueble consolidando, apeando el resto de las estructuras, pues no se podrá garantizar, como digo, la estabilidad del inmueble en su conjunto.
¿De tiempo? ¿Se sabe de cuánto estamos hablando?
Pues como le decía antes a su compañera, es muy complicado. Hemos iniciado hoy la tarea, no sabemos todavía el rendimiento, cuánto rendimiento obtenemos en cuanto a plazo de las tareas de desescombrado. Tengan en cuenta además que sobre el inmueble hay abierto un expediente de policía judicial. Nuestra labor se hace completamente en coordinación con los servicios policiales, porque no solamente vamos haciendo demoliciones, sino que también con indicaciones de policía se está haciendo la tarea de investigación. Y no solamente eso, pretendemos retirar el mayor número posible de enseres recuperables, lo que significa que las tareas se ralentizan y se dificultan. Es muy complicado a día de hoy establecer una fecha, una programación. Eso lo iremos viendo a medida que progresen los trabajos.
Bueno, es la voz de Juan Carlos Álvarez en directo. Él es el director general de la edificación del área de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid, que está atendiendo a los medios de comunicación, entre ellos a nuestra compañera Gloria Talavera, para abordar el tema de la demolición del edificio de General Pardiñas número 35. En fin, todos los detalles del resto de cosas, aunque yo creo que ya ha dicho lo fundamental, los tendremos dentro de un ratito, cuando llegue el informativo de las 2 a esta casa, a Onda Madrid. Y ahora, como todos los martes, nos centramos en el mundo de la ecología y sobre todo de la ecología de andar por casa, que es el nombre de la sección que mantiene todas las semanas con nosotros Miguel Aguado, que hoy nos va a acercar a un proyecto muy curioso, a una empresa madrileña que hace zapatillas a partir de un material muy específico, por supuesto, reciclado. Miguel Aguado, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Ah? Pues hoy es de los temas que me gustan porque es redondo.
Sí.
Y nunca mejor
nunca
dicho.
Nunca mejor dicho, exacto.
Sí, porque es una empresa madrileña de jóvenes emprendedores que recogen un residuo de difícil recogida, que es las pelotas de tenis y las pelotas de pádel, una vez que se estropean. No hay contenedores como tal. Los debemos de llevar a un punto limpio.
Tenemos que llevar una pelota de tenis a un punto limpio.
Las guardamos un poco y hasta que ha aparecido esta empresa, porque lo que hace es recogerlas y, en lugar de que estén contaminando, fabrican zapatillas. Y he de decir que bien bonitas. Me gusta cuando son... Esto es redondear, en lugar de tirar, reaprovechar. Y en este caso, pues te he traído para que nos lo cuente mucho mejor a Jorge Calle, que es cofundador de este proyecto que se llama No Time.
Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Feli.
Oye, enhorabuena por la idea, porque me parece fantástica. ¿Cuánto tiempo estuvisteis dándole vueltas a este asunto hasta que conseguisteis fundar No Time?
Pues mira, empezamos con la idea hace 2 años y medio exactamente, y desde que tuvimos la idea hasta que la conseguimos llevar a cabo realmente, más o menos estuvimos cerca de 1 año.
Oye, ¿cómo surge? Quiero decir, ¿jugabais al tenis? ¿Vivís cerca de unas pistas de tenis y veíais la cantidad de pelotas que se rompen o están ya muy usaditas y la gente las desecha?
Pues sí, mira, bueno, pues por dos razones. Primero, yo he jugado al tenis toda mi vida, desde pequeño, y bueno, es algo que me gustaba mucho. Y en su momento es verdad que no me daba cuenta, pero luego, pues eso, hace 2 años y medio un grupo de amigos estamos jugando al pádel, como bueno, ahora hoy en día juega mucha más gente al pádel.
Sí.
Entonces bueno, estábamos jugando y al terminar el partido, pues bueno, vimos que las pelotas estaban muy desgastadas y las íbamos a tirar. Entonces preguntamos en el propio club qué podíamos hacer con ellas, si se las facilitábamos y les daban alguna salida o qué hacíamos, y nos dijeron no, que las tiráramos a cualquier contenedor, que ellos nos encargaban de las pelotas y que no les podían dar salida. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que nos llamó la atención, ¿no? Nos encendió la bombilla y que hizo que nos pusiéramos a investigar y a crear, bueno, pues esta marca.
¿Mm? Claro, una de las uno de los indicadores importantes es que hay materiales. Si por ejemplo hiciéramos algo con papel reciclado, tenemos contenedores. Yo el papel lo puedo llevar y se hacen cosas con ello. Con plástico proveniente de envases, exactamente igual. Pero claro, el sistema de recogida de pelotas de tenis, pues acaba, como tú bien decías, depositado en cualquier papelera o depositado en el contenedor de resto. Una pelota de tenis tiene, en grandes líneas, un componente textil por fuera que podría ser aprovechado, y tiene dentro, sería parecido al caucho de una rueda, también para que nos entendamos. Tiene mucha vida con otro uso. ¿Cómo habéis hecho para recogerlas? Porque al final estáis quitando algo que ya no va a ir al vertedero, aparte de darle luego una salida. ¿Cómo os habéis organizado? Seguro que conseguir la materia prima es lo más difícil.
Bueno, pues sí, Mirel, como dices, al final la materia prima es un material de muy buena calidad que se puede aprovechar por las dos partes. Entonces nosotros lo que hacemos al final es que, bueno, esto es una necesidad realmente para los clubs, porque no saben qué hacer con tantas pelotas, porque muchos de ellos lo que hacen es acumularlas también por no tirarlas y ver si el día de mañana pueden hacer algo. Entonces al final la forma en la que nos organizamos es un poco, acudimos a los clubs a demanda de sus necesidades y también un poco en función de nuestra producción lo intentamos compaginar para gestionar o controlar este volumen de pelotas, porque bueno, es un volumen muy muy grande que tenemos que ir con cuidado y gestionándolo bien, ¿no? Entonces bueno, cuando nos dicen ellos y creemos también que nos encaja por temas de producción, pues acudimos al club, recogemos las pelotas, nos las suelen dar en cajas de cartón para que bueno, intentar que ocupen el menos espacio posible, porque bueno, es complicado. Y nosotros, bueno, pues a raíz de eso las almacenamos y cuando tenemos un volumen suficientemente grande las enviamos a Elche, que es donde realizamos la producción y el reciclaje.
Oye, Jorge, de las pelotas ya decíamos que lo explicaba Miguel, que tiene una parte textil y una parte, digamos, de caucho o de goma. ¿Lo utilizáis todo o solamente hacéis zapatillas con la suela, por ejemplo, de pelotas recicladas?
Ahora mismo utilizamos la pelota al completo y la introducimos en la suela de la zapatilla. O sea, simplemente es la suela de la zapatilla lo que lleva el componente reciclado.
Oye, ¿y la transformación es muy complicada?
No, realmente, bueno, no es complicada. Sí que nos ha costado encontrar el contacto, las personas fabricantes adecuados e idóneos para hacerlo. No es un proceso realmente complicado, pero bueno, no todos tienen capacidad de hacerlo, no tienen la infraestructura para ello, y luego también hay una parte de trabajo bastante manual en la parte final de la confección.
Ajá. Fíjate, seguimos dándole vueltas y lo que estamos también haciendo es cambiando el uso o modificando, modernizando el uso. Has dicho que lo hacéis en Elche, no es casualidad, es una zona donde de gran tradición de fabricación de calzado, y una empresa ha visto una opción también de, con ese material, poder formar parte de esa cadena y, digamos, renovar o reusar su maquinaria para poder tener esta efectividad. Las nuevas tecnologías también nos permiten precisamente eso, transformar o modernizar. Yo quería contar algo que seguramente no sabes, Jorge, pero nuestros oyentes lo van a saber enseguida. Tenemos algo muy en común esta sección con, lo he descubierto esta mañana, con vosotros. Y es que nosotros, todo el mundo lo sabe porque hicimos gala de ello hace 2 años, Ecovidrio nos dio un premio a nuestro programa, a que éramos lo mejor de la radio en materia medioambiental,
claro,
y todavía lo decimos con gala. Pero a vosotros también os ha reconocido, dentro de una línea de Ecovidrio que se llama Ecolatras, como un proyecto de emprendedores con mucho valor y con mucho futuro, ¿verdad?
Eso es, Miguel. Justo, además, esta mañana he visto vuestro premio porque está investigando un poquillo. Y bueno, a nosotros y también el año pasado, en el primer cuatrimestre del 2021, bueno, pues nos dio un premio también por la iniciativa sostenible de reciclar pelotas de tenis, que bueno, es un proyecto, como habéis dicho, que hasta ahora no existe y no se le daba ninguna solución. Y bueno, pues como al final realmente el año pasado fue cuando empezamos a ser operativos, pues nos dieron el premio a esa iniciativa.
Oye, Jorge, ¿dónde podemos conseguir vuestras zapatillas?
Pues las zapatillas se pueden conseguir en la web a través de notimeecobrand.com. Y luego, pues nada, también vamos a lanzar en breves una campaña de preventa en una plataforma que anunciaremos también en una semana. Y luego, bueno, pues nos podéis seguir también en redes sociales, en notimeecobrand.
Jorge, que nos encanta que gente joven tengáis esa iniciativa, esa imaginación, esa curiosidad de la que hablábamos antes, y nos encantan vuestras zapatillas, por cierto, que son, además de todo, es que son muy bonitas.
Son muy bonitas.
Nos vamos a quedar con el nombre No Time, No Time, para los que no manejan el inglés, No Time, y nos quedamos esperando a ese impulso que le vais a dar con una plataforma. Pero de verdad, enhorabuena por esa iniciativa, por ese espíritu emprendedor, y a seguir adelante, Jorge, mucha fuerza.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Eli, muchas gracias
por transformar un problema en una solución, muchas gracias.
Claro que sí, esto nos gusta mucho de esta sección, Miguel, así que te lo agradezco mucho. Seguiremos buscando gente que se dedica más que reciclar a reutilizar las cosas, que no es lo mismo.
Qué buena gente tenemos y gente joven, ¿eh?
Ya lo creo. Muchas gracias, Miguel, hasta luego. ¿Bailas?
El frutero.
¿Un orato? Hombre, no, pues mira, no. Ah, no, me ha roto toda la magia de la canción. Olé. Te iba a sacar a bailar.
Yo sí bailaba, claro. Con esas zapatillas.
Yo bailaba, dice. Sí. Baila en pasado. ¿Qué pasa? Ya no.
Es que pedí tantas veces bailar a las chicas y me dijeron que no, que ya va uno con el freno mano echado.
Que tú tienes la tuya. Hombre. Bueno, vamos con el reto de agudeza visual.
Bien.
¿Cómo ha quedado la votación de los oyentes?
Como bien decías, alguien va a tener que ponerse algo en la vista.
Sí.
El 17% ha visto unas tijeras.
Bueno.
Ya adelanto que no hay unas tijeras en la foto.
Que nos cuente dónde las
ha
visto.
No, porque
por favor.
No hay.
Me gusta.
El 35% ha visto una pelota de tenis.
Hombre, es que ahí están los pomelos.
Claro, están los pomelos. Sí, es verdad. Pues no hay una pelota
no
de
hay
tenis.
Una pelota de tenis.
Y el 48% ha dicho que hay un globo terráqueo.
Que lo hay.
Y esto sí. Abajo del todo, a la derecha, en una caja
en
de
una
cartón,
de las cajas,
está el globo terráqueo.
Del globo terráqueo. En fin, mañana otro juego de agudeza.
Mañana
visual,
otro juego.
Te han
Me pide
el
oyente a cuánto está el kilo de chirimoya. Lo he estado mirando por encima de 5 pavos. ¿Eh?
Carísimo. Nos marchamos desde las 10 del Buenos Días, Madrid. Mañana volvemos. I can't pretend I can't ignore you, right?